Quiero contar la historia de Victoria, una niña malagueña de 3 años que acudió junto a su madre, María del Mar, a un centro de salud para recibir una vacuna. Aprovechando la visita, comunicaron a la enfermera que a la niña le habían salido unos puntitos debajo de los ojos. Acto seguido fueron a ver a la pediatra. A pesar de que en ese momento no había ninguna prueba que lo confirmara, la pediatra no falló con su diagnóstico. Al día siguiente, la analítica dio como resultado leucemia. La familia de Victoria, que reside en Sevilla, acudió al Hospital Virgen del Rocío. El rápido diagnóstico del pediatra fue fundamental y la pequeña comenzó a recibir quimioterapia, un periodo de lucha que Victoria llevó bien.
Al final, todos los niños, pues depende de cómo le transmitan las cosas, pues así la viven ellos. Entonces, yo sí es verdad que nunca se la transmití desde el miedo, aunque yo lo tenía, ni del agobio, ni de nada. Yo se lo transmití como algo positivo: venga, tenemos que ir al hospital, te tienes que curar, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Y entonces, ella, pues la verdad es que lo llevó bien.
En mayo de 2024, Victoria terminó el tratamiento y la leucemia se dio por curada. Pero su madre esperó hasta octubre para que su hija pudiera hacer algo que la pequeña deseaba con todas sus fuerzas.
Ya la doctora me dijo: mira, la niña está bien, han pasado unos meses, está todo perfecto, que toque la campana. Tocamos la campana, disfrutamos ese día muchísimo y a partir de ahí, pues nada, nosotros seguimos viniendo al hospital para revisiones.
Transcurrieron los meses y en una de las revisiones, en junio de este año, detectaron que algo no iba bien. La familia de Victoria recibió la peor noticia posible: la leucemia había reaparecido.
Nada más que me senté con ella y le dije: Victoria, tengo que hablar contigo porque ha pasado una cosa. Y ella ya se me iba adelantando, ¿sabes? Ella me dijo: ¿tengo otra vez el bichito? Y le digo: sí. ¿Me tienen otra vez que hacer punciones? Y le digo: sí, el lunes. ¿Me tienen que poner el reservorio? Sí, el martes. Y lo que llevó peor fue cuando me dijo: ¿se me va a caer otra vez el pelo? Y digo: sí.
Tocó enfrentarse de nuevo a la enfermedad y comenzó a recibir quimioterapia, pero la pequeña no respondió al tratamiento como la primera vez.
Esta vez, a pesar de que los ciclos yo creo que son más duros que la otra vez y que le están poniendo más cosas y todo, no ha funcionado igual.
La opción que le queda a la pequeña Victoria, que ahora tiene 6 años, es la del trasplante de médula. Su madre, María del Mar, nos cuenta aquí en COPE que es consciente de la dificultad que entraña encontrar a un donante compatible, pero que en ningún caso, en ningún momento, pierde la esperanza y por ese motivo están llevando a cabo una campaña para animar a donar médula.
Yo voy a intentar que lo que está pasando mi hija sirva para ayudarla a ella y para ayudar a otras personas. Entonces, por eso empezamos a hacer la campaña de donación de médula, para concienciar a todo el mundo de lo importante que es, de que además esto es una cosa que nos puede pasar a cualquiera, que nos puede hacer falta a cualquiera, que esto no tiene edad y que puedes donar vida en vida.
Durante esta campaña para animar a donar médula, María del Mar confiesa que le ha llamado la atención el desconocimiento de la población y la falta de información que hay sobre este proceso. Asegura que es muy sencillo donar médula y que no supone ningún riesgo. Esta es sin duda una de las noticias de la jornada, la de este jueves, día 30 de octubre. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo a esta hora, en esta primera parte del programa, algunos de los asuntos que vamos a ofrecerte hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a Alfarnate para saber el motivo por el que le han concedido el premio M de Marketing. Pararemos en Benadalid para conocer su singular cementerio. Con gente de talento descubriremos a los diseñadores de moda malagueños que participan en el SIMOV de Madrid. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos de cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el interior, con vientos flojos variables y con temperaturas en ligero descenso o sin cambios con respecto a las temperaturas de hoy. Mañana la máxima va a ser de 23 grados que se alcanzarán en Marbella, en Málaga y en Vélez Málaga, 22 en Antequera y 21 en Ronda. Nos vamos también hasta las carreteras. No tenemos ahora comunicación con la DGT, pero sí con el Centro de Gestión Local para saber cómo está la circulación en el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro?
Pues tenemos tráfico habitual, tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro, en la entrada por desde la autovía hacia Valle Inclán, dirección Ciudad Jardín, y luego también tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar. Y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Noviembre Cultural 2025. Edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada la década de los años 20, la sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadossociales.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Girona. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, K Sierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38, a esta hora como siempre hacemos una parada en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Benadalid, porque con motivo de su celebración del Día de Todos los Santos queremos conocer su cementerio y por qué es tan singular. Pero antes nos vamos a Alfarnate, porque gracias a su fiesta de la floración de los cerezos acaba de recibir un reconocimiento muy especial. Esto es Málaga en 103. Ese premio que ha recibido la localidad de Alfarnate es el premio Málaga con M, el premio Málaga con M de marketing, por ser capaz, dicen, de proyectar el nombre de este municipio mucho más allá de sus fronteras a través de esa iniciativa que gira en torno a la floración de los cerezos. Ya te lo hemos contado aquí alguna que otra vez. Cuando llega la época, cuando llega el momento, te contamos esa fiesta de floración de los cerezos que se celebra en Alfarnate. Alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por este reconocimiento, por este premio M de marketing que os acaban de conceder.
Pues nada, muchas gracias.
Bueno, y pensando, me imagino, en la siguiente floración, ¿para cuándo es la fecha más o menos, para que estemos todos al tanto?
Bueno, pues la fecha casi que le voy a decir en primicia, porque todavía no hemos comunicado la fecha oficial, pero tenemos previsto que sea en torno al 12 de abril.
El 12 de abril, o sea que ya eso más o menos se puede decir que es casi oficial, ¿no?
Sí. Bueno, más o menos se puede decir que es casi oficial.
Más o menos es casi oficial. Oye, para que la gente se haga una idea, por si alguien es desconocedor, porque claro, cuando llega esa época, todo el mundo sabe que lo de la floración de los cerezos en Japón es algo muy tradicional, pero nadie se imagina que aquí en Málaga tenemos un pueblo en nuestra provincia donde también florecen los cerezos. ¿Qué pasa en ese entorno del 12 de abril? ¿Qué pasa en Alfarnate?
Pues nada, es una fiesta que se monta con mucho tiempo de antelación, porque una de las cosas más características de la fiesta es unos arcos que se hacen aquí en el pueblo con flores de papel que simulan lo que son las flores del cerezo. Y claro, pues esto conlleva un tiempo, porque estamos hablando de un pueblo de 1000 habitantes que elabora en torno a unas 40.000 flores más o menos cada año.
Pero vosotros hacéis flores de papel, pero también tenéis cerezos que florecen también de forma natural, ¿no?
También tenemos cerezos, vale, que florecen de forma natural.
Vale, vale, digo, a lo mejor vaya que la gente esté pensando, claro, lo hacen en papel y así cualquiera. No, no, hay cerezos, ¿eh?
También hay cerezos.
Exactamente. Oye, y alrededor de esa fiesta, más allá de lo de las flores de papel, también soléis organizar alguna que otra actividad, supongo que musical y cultural, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo lo que es la jornada está dedicado a lo que es la cultura de Japón. Y nos encontramos desde actividades relacionadas con la caligrafía japonesa, el baile típico de Japón, actividades, por ejemplo, también como la ceremonia del té, luego también hay parte de actividades deportivas como artes marciales, gastronomía también típica de Japón y demás.
¿Los habitantes del pueblo van en kimono esos días por la calle o no necesariamente?
Sí. Vamos, no están obligados, el que quiera se puede decir, el que no, pero vamos, mucha gente del pueblo y ellos queriendo durante estos años, ya este año será la quinta, bueno, el próximo año será la quinta edición. Y durante los años anteriores ponía adquiriendo su kimono y este año pues seguramente mucha más gente pues adquiera su kimono y lo luzca el día de Sakura.
No me lo puedo creer, que la gente va en kimono. Y eso me imagino que si cada vez es más tradición, cada vez nos encontraremos más al Farnate transformado en un pueblo japonés que en un pueblo malagueño, ¿no?
Pues sí, cada año se dedica a ir transformándola y mejorando lo que es la fiesta que la verdad que es muy nueva, por eso también lo de la novedad del premio que no nos lo esperábamos. Y nada, pues claro, cada año pues se va mejorando la fiesta, se va mejorando el ambiente y siempre también lo que se intenta que un día entero esté dedicado a Japón aquí en Alfarnate.
Qué bueno. Juan Jesús, ¿cuánta gente se suele dar cita en Alfarnate durante esa celebración?
Eso sí que es difícil de calcular, además que como esto es como todo, los periódicos después ponen una cantidad más o menos ajustada, pero va dependiendo en torno a unas 5.000 o 6.000 personas, vamos, todos los años hemos juntado aquí en el municipio.
Qué bueno, 5.000 o 6.000 personas. Sí. ¿Y habrá también un poquito de sake japonés y algún tipo de gastronomía japonesa a la hora de celebrar esa fiesta?
Pues la verdad que sí, además que se van montando diferentes puestos, una cosa que voy mejorando durante todos estos años, que es ir haciendo, montando diferentes puntos donde pueden degustar comida japonesa.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, en torno al 12 de abril, el año que viene, 2026, poco más o menos, ya iremos ajustando cuando se vaya acercando la fecha, pues volverán a celebrarse esas fiestas en torno a la floración del cerezo en Alfarnate. Y estaremos pendientes para contarlo aquí, pero de momento teníamos que dar la enhorabuena a esta localidad y a su alcalde en persona por ese premio que le han dado precisamente por proyectar el nombre de Alfarnate gracias a esa iniciativa. Juan Jesús Gallardo, enhorabuena, suerte, que vaya bien y estaremos pendientes para cuando llegue la siguiente floración.
Mil gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
El próximo día 1 de noviembre, pasado mañana, evidentemente, tenemos la celebración del Día de Todos los Santos. Bueno, mañana por la noche, ya sabéis, es lo de Halloween. Ya hemos hablado de algunas fiestas de Halloween que se van a celebrar en la provincia. Pero yéndonos al día 1 de noviembre, yéndonos al Día de Todos los Santos, que es cuando se visitan los cementerios en todos sitios, y en la provincia de Málaga tenemos muchos cementerios que de alguna manera incluso ofrecen actividad, nos hemos querido fijar hoy en un cementerio muy original y muy especial. Es un cementerio que se encuentra en la serranía de Ronda. Es de los más curiosos, dicen, de Andalucía, porque está en el interior de un castillo y de origen romano. Y ese cementerio y ese castillo se encuentran en la localidad de Benadalid. El alcalde de este pueblo es Antonio Vera. Antonio, buenas tardes. ¿Hola? Lo teníamos por ahí, Antonio, ¿no? Supongo. Pues a ver si es posible retomar esa comunicación con Antonio para saber si nos puede contar cositas, detalles de este cementerio de Benadalid, que parece que se nos ha cortado esa comunicación. Decía, un cementerio curioso se encuentra en el interior del castillo de Benadalid, que es de origen romano, aunque con elementos árabes, que por otro lado es lo que hace dudar un poco de la fecha de origen. Bueno, pues en el interior de ese castillo se encuentra desde el año 1821 el cementerio del pueblo. Tenemos ya a Antonio por ahí. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, recuperamos la comunicación con el alcalde de Benadalid. Cementerio original, cementerio curioso. ¿Por qué se decide que el cementerio se construya o se empiece o empiece a funcionar dentro de un castillo de origen entre romano y árabe?
Eso cada uno tiene su versión y hay mucha historia sobre ello. La verdad que es un castillo romano, árabe romano, y en su momento, pues hace 200 y pico años, decidieron de albergar ahí el cementerio. Suponemos que es porque había un espacio amplio y siempre ha sido como una cosa de respeto, ¿no? Un castillo de piedra emblemático aquí en un pueblo pequeño.
¿Sabéis si hay algún otro sitio en España o en Andalucía donde haya un cementerio dentro de un castillo?
Sí, hay algunos. Nosotros sí, nos han comunicado que sí. Ahora mismo no caigo en qué pueblo, pero sí hay algún pueblo más que haya tenido tema de castillos con cementerio y demás.
Uh-huh. Otra de las particularidades, me dicen, de ese cementerio es que los nichos se disponen de alguna manera rodeando la parte interior de cada torre, que es cilíndrica, ¿no? Una imagen que me dicen que es ciertamente curiosa, ¿no?
Correcto. Hace unos años tuvimos una pequeña... Se fue un lienzo, una de las partes, y entonces hubo que desalojarlo. Pero sí, a día de hoy, tres de las cuatro partes del castillo están rodeadas por los nichos.
¿Se sigue utilizando ese cementerio para enterrar a personas del pueblo?
Sí. Actualmente es el cementerio que tenemos aquí en el pueblo.
El cementerio oficial. Y eso, no sé, hombre, ahora la gente evidentemente, pues afortunadamente tarda más en morirse, vivimos más tiempo, más años, y son menos los que se van los que van falleciendo. ¿Se teme que en un momento dado el cementerio se quede pequeño por aquello de estar constreñido dentro de un recinto?
Yo creo que no. Primeramente y principal porque la población es pequeña, un pueblo de 250 personas. Y segundo, porque cada día hay más incineraciones y menos personas se suelen enterrar en el castillo.
Claro.
Pero vamos, de hecho hay una parte que se ha preparado con unos nichos pequeños para como un columbario para personas que quieran traer sus restos, sus cenizas de sus familiares y no ocupar lo que es una bóveda grande.
Antonio, el día 1, el sábado que viene, Día de Todos los Santos, es el momento tradicional en el que todos acudimos a visitar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, a los cementerios, a llevarles flores, etcétera. ¿Tenéis en ese cementerio vuestro de Benadalita alguna actividad especial o no?
No, como actividad especial no. La verdad que sí es un día de mucho peregrinaje porque muchas familias pues viven en Málaga o viven en la costa o están fuera. Y durante, ya no solamente el Día de los Santos, sino durante toda esta semana, ya ha habido bastante movimiento de personas que vienen a limpiar sus bóvedas de sus familiares, a pintarlas. El ayuntamiento también adecenta un poco lo que es el entorno del castillo y el interior, pintando un poco lo que es lo general y dándole una limpieza más a fondo. Pero tienen costumbre todos los familiares de venir, preparar su lápida, limpiarla, pintar su filito, tener encargado sus flores, algunos ya han puesto, otros también como ayer estuvimos un poco de agua, pues estar esperando a última hora para poner las flores que no se les estropeen.
Está claro. Está claro que el día 1 de noviembre no habrá actividades especiales, solamente las visitas habituales de un Día de Todos los Santos, pero sí que me han dicho, alcalde, que ese castillo es también escenario de representación de batallas de moros y cristianos, ¿es cierto?
Correcto, en la explanada delante del castillo es donde se suele hacer la actuación de los moros cristianos que se hace el sábado de feria.
En agosto estamos hablando, ¿no?
En agosto, sí, coincidiendo siempre con el último fin de semana que caiga íntegro en el mes de agosto, se va alternando un poco para adelante para atrás en la fecha, pero siempre que coincida el fin de semana dentro de agosto, el último.
¿Y Antonio, es compatible hacer una batalla de moros y cristianos en un camposanto?
Sí, bueno, nosotros siempre lo hacemos, este evento siempre se hace de puerta hacia afuera, una explanada que tenemos por delante, y el castillo es como la fortaleza del pueblo, tanto antiguamente cuando lo tuvieron los árabes, como cuando después los cristianos lo reconquistaron.
¿Y se puede visitar ese cementerio en el castillo por parte de cualquiera que vaya al pueblo, de turismo, digo?
Sí, sí. Tiene su puerta, pero tiene lo que tiene un cerrojo. De hecho, yo vivo desde las primeras casas que he pegando al castillo y muchas veces...
Pensaba que me iba a decir, yo vivo dentro del castillo.
No, bueno, prácticamente, vivo a 150 metros, 60 metros, entonces yo muchas veces tengo mi negocio, en la misma, también aquí en la misma entrada, me llega la gente de turismo y demás, me pregunta, ¿se puede visitar? ¿Qué es lo que es? Digo, mira, sí se puede visitar, hasta la puerta, pero que contáis que hay un cementerio dentro, hay gente que le llama la atención y dice, entonces no entramos.
Claro, normal, algunos que son un poco más aprensivos, pero claro, en fin, nos tiene que dar más miedo los vivos que los muertos, ¿no, alcalde?
Por supuesto, ya le digo que yo llevo viviendo muchos años aquí cerca y jamás me molesta a ninguno.
Y jamás ninguno se le ha molestado, está claro. Pues ya sabéis, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, este sábado en Benadalid se puede visitar, si queréis, un cementerio muy original, el cementerio que se encuentra en el interior de una fortaleza desde 1821, una fortaleza de origen romano con elementos árabes, en definitiva, un cementerio muy, muy original y muy atractivo. Alcalde Antonio, gracias por atendernos, que vaya bien este día 1. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora también suelo hablarte de gente con talento los jueves. Y hoy tenemos a mucha gente con talento allá por tierras madrileñas, en la capital de España. Y es que ya sabes que allí se está celebrando, se va a celebrar, mejor dicho, la pasarela Málaga de Moda, que llega al Simov de Madrid. O sea que ya no sé si hay desembarco de muchos malagueños o los madrileños están esperándonos como agua de mayo con los brazos abiertos para recibirnos y ver qué es lo que ofrecemos. Bueno, pues entre todos esos diseñadores de moda malagueños, pues hay un montón de nombres. Ahora vamos a conocer algunos de ellos, pero todo se centra en este caso la charla en Esperanza González, que es la diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga. Esperanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Creo que ya habéis hecho el desembarco y estáis ya por la capital de España, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, llevamos aquí desde el martes.
Anda, qué bien.
Hemos empezado, es que tenemos tres eventos esta semana aquí en Madrid, así que yo llevo desde el martes aquí, ya vuelvo mañana para Málaga. Y tenemos un montón de hemos copado Madrid los diseñadores malagueños, ya te lo digo.
Claro, ¿cuántos van en total de esos diseñadores malagueños? ¿Quiénes van a enseñar sus diseños?
Bueno, en Simov tenemos a Amparo Pardal, Ana Lanas, Azahara Crisóstomo, Bellus, Cándido Luis, Félix Ramiro, J. Martínez, Melissa Lozano, Susana Zamora y Teresa Nino.
Y hay un showroom también, me han dicho, ¿no?
Claro, el showroom que se inauguró ayer, se inauguró la nueva temporada, el showroom de la agencia 15 segundos, que la lleva Eduardo Navarrete, y ahí hemos tenido pues 10 diseñadores tenemos ya en esta temporada.
Qué bueno. Este escaparate del Simov, al final, ¿qué rentabilidad sacan los diseñadores malagueños en este caso?
Pues fundamentalmente darse a conocer y hacer marca, porque al final para que conozcan tu producto tienes que estar en los sitios donde la gente viene a verlos. Entonces, ahora en Madrid, que es verdad que tienen una afición grande a la moda flamenca, no solo al vestido de gitana en sí, sino a la moda de inspiración flamenca, pues venimos a enseñarles lo que hacemos en Andalucía, especialmente en Málaga, que es espectacular, la verdad.
¿Somos muy transgresores, somos muy originales los diseñadores en Málaga a la hora de hacer vestidos, de hacer ropa?
Bueno, unos más y otros menos, pero en realidad es que tenemos la suerte de tener el único traje regional, que yo sepa, de toda España, que evoluciona con los tiempos y con las modas. Entonces, claro, nosotros podemos hacer de nuestro traje de gitana, o sea, el traje de gitana hace 50 años no tiene nada que ver con el traje de ahora, actual. Pero te digo, el traje de gitana, un traje de verdiales, un traje de malagueña, o sea, nosotros vamos evolucionando con los tiempos y nuestra moda tradicional o nuestro traje regional es moda también.
Claro, claro. Esperanza, ¿es verdad que Málaga de Moda reúne ya más de 100 marcas? ¿Es posible?
Más de 120.
¡Qué barbaridad! ¿Y de dónde sale tanto diseñador en Málaga, a ver?
Pues de tanto talento que tenemos. Tenemos mucho talento y ahí estaban escondidillos, pero ya van aflorando. Y ya te digo, más de 120 marcas tenemos ya y feliz de tener tanto diseñador y además muchísimo talento. De verdad te lo digo en serio, que no es porque yo sea responsable de Málaga de Moda, sino que yo ayer reconozco que lloré en algún desfile. O sea, ¿sí? Muy bonito, sí, sí. Hacen cosas espectaculares, cada uno con su estilo, con su manera, pero tenemos de todo y muy bueno.
¿Cómo trabajan ellos? Quiero decir, ¿tienen sus propios talleres? Porque más de 120 y cada uno con su taller, estamos hablando de mucho taller en la provincia.
Bueno, hay unos que tienen un diseño más personalizado, que son atelier, que cosen a medida, que tienen un taller más pequeñito. Luego tenemos otros que emprenden y que montan talleres para atender a mucho más público. Otros que quieren vender en tiendas multimarcas. Es que la moda es muy heterogénea, no se puede catalogar como una sola cosa. Y entonces, pues depende del proyecto de marca que cada diseñador tenga, pues ahí emplean más personas, menos personas, hacen cosas más personales o cosas más multitudinarias. Pero sí es verdad que nos falta un poco de mano de obra.
Sí, ¿verdad?
Que hemos sido una industria textil en Málaga hace no tanto y es verdad que nos falta mano de obra hoy en día, y los diseñadores para lo que me llaman es búscame un taller, búscame costureras, porque estamos un poquito faltos de costureras, pero que trabajo hay, porque ya te digo, nuestra moda está triunfando en España y en el mundo.
¿Y la moda o el diseño, mejor dicho, de los complementos a esos vestidos, a esa ropa, también es puntera en Málaga o ahí vamos un poquito atrás?
No, tenemos de todo, tenemos complementos, pero tanto de bisutería, joyería, como complementos de marroquinería, de bolsos, de todo. Bueno, de hecho tenemos una marca que me ha hecho mucha gracia, que se acaba de incorporar a Málaga de Moda, que hace complementos religiosos.
Ahí va.
Pero sí,
complementos religiosos, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Llevar un collar con una cruz o con una virgen?
No, por ejemplo, un soporte para el móvil, que además lleve un detente del corazón de Jesús, o no. Tiene un bolso que se llama Carmelita, que lleva las 10 bolitas para
rezar el rosario.
Cantar el efectivamente.
No me lo puedo creer.
Sí, me hizo una gracia. De hecho, yo me he comprado uno, porque es que le he dicho, vamos, que yo tengo que tener uno de estos,
claro.
Seguro. Porque si encima me protege y soporto el móvil, pues ya son dos cosas en una.
Sí, claro, es doble solución, evidentemente.
Efectivamente.
Protección entonces, para ti y protección para el móvil y además también, en este caso, pues utilidad, ¿no? En todo caso.
Sí, sí. Por eso te digo que es que tenemos mucho talento y gente muy original que hace cosas que a mí nunca se me hubiese ocurrido, pero fíjate, ahí están.
Pues tendremos que hablar en privado para que me des un poco más de información de esa gente que hace ese tipo de complemento religioso, que me parece tan original y tan curioso que habrá que darlo a conocer por si alguien todavía no sabe que existe y que se hace aquí en Málaga. Así que hablaremos de ello en todo caso. Esperanza, gracias por atenderme. Suerte para todo lo que queda a nuestros diseñadores ahí en el Simos de Madrid, que siga siendo todo un éxito la moda malagueña. Gracias.
Gracias a ti, Pedro.
Creo que por primera vez no necesito respuesta. Siento que el mundo está al revés y tú le diste la vuelta. Y cuando te falte la fe, quiero que me ríes la puerta. Yo era tan fácil de romper, pero tú uniste mi pieza.
Bueno, pues este que estás escuchando es el cantante gallego Íñigo Quintero, que acaba de publicar este tema, que se titula Amor, y que es un adelanto del que va a ser su primer álbum, titulado genéricamente El Sitio de Siempre. Con este tema, este nuevo trabajo del gallego Íñigo Quintero, nos quedamos a la espera de escuchar las noticias de las 5, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después seguimos contándote más cosas aquí, en la tarde en Cope Más Málaga. No te vayas.
A correr juntos por la superficie. Tengo algo que decirte. Amor, quiéreme toda la vida. Amor, quiéreme toda la vida. Guárdame.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo a esta hora. Luego vamos a tener algunos de los asuntos que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Nos vamos a ir, por ejemplo, de ruta activa con las recomendaciones de libertad vertical. Tendremos también por aquí a Juan Luis Pinto y su particular visión de la actualidad de Málaga. Pero antes... Antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Ya sabes que los jueves tenemos una agenda un poquito más amplia por aquello de que es la antesala ya del fin de semana. Por ejemplo, una de las cosas, acudir mañana al Museo Carmen Thyssen a disfrutar del espectáculo de Lucía Álvarez, La Piñona. Es un espectáculo que se enmarca dentro de ese festival Moments que se está celebrando en estos días y que va a durar prácticamente hasta mediados del mes de noviembre en nuestra ciudad y en distintos espacios. Uno de esos espacios elegido para este sábado es el Museo Carmen Thyssen y el espectáculo de Lucía Álvarez La Piñona que vamos a ver se llama Calvario. Lucía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Calvario suena o algo muy triste, o algo muy terrorífico?
Bueno, mira, estamos en fecha, ¿no?
Por eso lo digo, porque estamos en fecha. No sabemos si estamos pasando un calvario o qué, pero ¿qué significado tiene esta palabra en el contexto de lo que vas a presentarnos mañana?
Bueno, mira, Calvario es una performance. Es una primera toma de contacto con una idea, con una semilla que ya llevo mucho tiempo dándole vuelta. Son unas reflexiones sobre la figura de la Virgen María a través de un libro que se llama El Testamento de María, que el libro habla de María como una persona humana, como una persona con criterios, con ideas. Entonces, bueno, la performance es un poco preguntas que me he hecho sobre ella, si no tuvo alguna vez miedo, si alguna vez huyó, si estuvo siempre de acuerdo con su hijo, ¿no? Entonces traerla un poco a la humana y hacerla persona y mujer, por ahí van los tiros.
Llevar esa historia al mundo de la danza, del baile en este caso, flamenco, yo creo que habrá tenido que ser un proyecto complicado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque también como es un mundo tan... bueno, es un mundo muy amplio, ¿no? El mundo al final de la religión y del cristianismo. Entonces tenemos tantas referencias que es complicado. Pero bueno, es verdad que de María tampoco hay tanto. Y todo lo que se lleva algo a la danza siempre es complicado, pero sí hace un proceso muy largo. Llevo con esto varios años dándole vuelta, o sea que ha sido largo, pero bueno, yo creo que está conseguido en una primera toma de contacto, ya te digo, y yo creo que está bastante conseguido.
¿Cómo se ambienta un espectáculo como este, una performance como esta, musicalmente? ¿Desde el punto de vista del flamenco, desde el punto de vista de lo más clásico, cómo es?
Pues mira, yo me voy a acompañar solamente de un cantador. Somos solamente dos personas, Manuel Pajares y yo. Pero todo lo que es de cante, todo se ha abordado desde el cante tradicional. La verdad que justo el otro día hablábamos después de un ensayo diciendo hay que ver el flamenco lo rico que es en sus textos, ¿no? En cuestión de literatura, porque es que hables del tema que quieras hablar, el flamenco siempre tiene letras para todo, tiene una literatura muy 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 rica. Así que sí, me sirvió de cantes tradicionales. De hecho hacemos unas saetas cuarteleras, que son unas saetas muy muy antiguas que se hacen en Marchena, que me ha costado bastante trabajo encontrarlas, por cierto. También hacemos una soleá. Bueno, todo lo que hemos hecho son todo cosas tradicionales.
¿Es tradicional, ya que hablas de cosas tradicionales, es tradicional en tus trabajos abordar cosas de alguna manera distintas a lo que se aborda desde el punto del baile flamenco?
Perdón, no sé si entendió la pregunta.
Sí, que si habitualmente abordas este tipo de asuntos, por ejemplo, basarte en un libro y que la figura de la Virgen María sea la que te traslade a hacer un espectáculo como este. ¿Temas de ese estilo son los que te atraen para tus espectáculos?
Bueno, es la primera vez que hago un trabajo así, ¿eh? Ajá. La verdad que hasta ahora todos los espectáculos que he hecho Bueno, hice un trabajo una vez sobre Juan Manuel Flores, el letrista de Lola y Manuel, pero bueno, no es como ahora, yo ahora encarno a María. Para mí ha sido un trabajo desde otro lugar, en el sentido de que me meto en un personaje, hay una dramaturgia concreta, y es verdad que es la primera vez que lo hago, pero sí es algo que se suele hacer en el flamenco también desde hace muchos años, pero yo personalmente no lo había hecho nunca, y la verdad que me ha gustado mucho el proceso, me está gustando, ha sido, ya te digo, un trabajo muy diferente, lo abordas desde el principio de una manera distinta, pero me ha gustado mucho.
Qué bueno. Calvario se llama esa performance, ese espectáculo que nos presenta, en este caso, Lucía Álvarez La Piñona. Va a ser en el Museo Carmen Thyssen, mañana 9 de la noche. Por cierto, que la entrada es libre hasta completar aforo, así que la gente que quiera ir tendrá que ir prontito, tempranito, para coger sitio, porque si no, luego no habrá manera de acceder a ese espacio. Pues Lucía, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena por este espectáculo y que vaya todo bien mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Todo gira en estos días, ¿verdad? En torno a Halloween mañana, el Día de Todos los Santos el día 1, en fin, todo de alguna manera está imbuido por estos dos motivos que se acercan en fechas, ¿no? Incluso lo que vamos a poder ver el domingo, día 2 de noviembre, en la sala Joaquín Elejar, a partir de las 7 de la tarde. Leyendas de humo, que así se llama lo que nos proponen los improvisadores que van a subirse al escenario y que van a pedir a los espectadores que propongan algunas cosas para hablar de leyendas que tienen que ver o que tengan que ver en alguna ocasión, o casi todas, en leyendas que sean de terror, por aquello de estar en una fecha como esta, ¿verdad? Uno de esos actores improvisadores es Iván Traveso. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, leyendas de humo, ¿pero por qué? ¿Porque son leyendas de las que habitualmente se hacían en los corrillos alrededor de la hoguera o qué?
Pues sí, justamente. La historia es un poco, va alrededor de una hoguera, un grupo de colegas que se juntan a contar cuentos de terror en la noche, como dices, alrededor de la fecha de Halloween, que es muy muy representativo. Y nada, son historias completamente improvisadas, por eso también aquello del humo, porque son historias efímeras que se van a contar y a representar en ese momento y nunca más.
Y nunca más. Y además a propuesta de los espectadores. ¿Cómo se hace partícipe el espectador? ¿Qué es lo que hace para que vosotros luego desarrolléis la historia?
Bueno, normalmente en teatro de improvisación siempre se le pide al público alguna idea para poder inspirarnos en crear la historia. En este caso, pediremos al público ideas sobre sus miedos, pesadillas, que nos puedan servir para poder inspirarnos y crear esas historias. Además, intentaremos a todos los espectadores hacerlos sentir un poquito el ambiente ese de terror, e intentaremos que la sala sea lo más inmersiva posible, y ahí lo dijo.
En fin, ahí para los que sean amantes del terror, maravilloso, pero aquellos que le tengan miedo a estos asuntos, va a ser complicado convencerlos de que vayan, ¿no?
No, bueno, a ver, yo creo que tampoco es algo excesivamente intenso, aunque sí que apostamos por hacer este espectáculo de improvisación de historias en código terror puro y duro, porque sí que es verdad que se asocia mucho el teatro de improvisación, la impro, a la comedia, y es verdad que la mayoría de los espectáculos que se pueden ver son en un tono de comedia. Nosotros queríamos aprovechar y trabajar un poquito el terror, y aprovechando que este fin de semana está todo el mundo en ese ambiente de Halloween, yo creo que todos toleramos un poquito más de terror.
Está claro. Por cierto, ¿cómo es el proceso? Quiero decir, le pedís a la gente que participe diciendo una frase, dos palabras, y sobre eso ya desarrolláis, ¿o cómo es?
Sí, correcto. Lo que solemos hacer es eso, pedirles que nos cuenten sus miedos, sus pesadillas, y de lo que el público nos da, pues cogeremos algunas de esas sugerencias para inspirarnos en las leyendas que representemos en el momento.
Qué bueno. O sea, que si yo te cuento, mira, yo es que sueño todos los días con un tío que me persigue y que viene detrás de mí con un cuchillo, y a partir de ahí ya empezáis.
Bueno, eso es fenomenal, un tío que te persigue con el cuchillo, eso ya tenemos para empezar la historia y lo hacemos sin ningún problema. ¿Sí?
Claro, lo que pasa es que puede haber también alguien en el público que sea muy gracioso y diga, vale, pues yo te voy a contar mi sueño de terror. Hay un pastel de manzana que lo tengo encima de la mesa y yo me lo como con toda tranquilidad. A partir de ahí, ¿qué hace un improvisador, Iván?
A partir de ahí, dentro de los elementos que te cuenta del pastel de manzana, tú siempre puedes darle una vuelta. Y a lo mejor no tiene que ser literal sobre el pastel de manzana, pero la historia a lo mejor ocurre en una pastelería que hacen pasteles de manzana y yo qué sé, pues a lo mejor el pastelero es el asesino. Este tipo de cosas, ¿no? Es intentar darle la vuelta con la inspiración que nos da el público.
Ajá, vale, vale, estupendo. O sea, que siempre hay que darle la vuelta. En fin, el pastelero asesino o el pastel de manzana que te comes con el cuchillo y el tenedor que se rebelan y se te intentan clavar en el cuerpo. En fin, cualquier cosa de esa puede ocurrir. Hay que tener, la verdad, mucho valor y mucha experiencia en el teatro de improvisación para de cualquier cosa que digan los espectadores poder sacar una historia, en este caso de terror, en estas leyendas de humo. Más o menos una hora viene a durar el espectáculo, ¿no?
Sí, aproximadamente una hora.
Ajá. Y sois muchos, improvisando, ¿no tú solo?
No, correcto. Somos 5 en escena y la compañera que tenemos también trabajando en la técnica.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, si queréis pasar una horita de terror con las cosas que el público propone y con la inventiva de estos actores de la improvisación, pues hay que acudir el próximo domingo a las 7 de la tarde a escuchar y a ver esas leyendas de humo en la sala Joaquín Elejar. Iván, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien y que sea un éxito. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Sí, el título del espectáculo que vamos a poder ver el domingo, espectáculo familiar por otra parte, si el título del espectáculo lo entresacamos y lo trasladamos a cualquier tertulia política de hoy día, que hay a cientos, ¿verdad? A cientos, ¿eh? Todo el mundo sabe de todo y todo el mundo sabe de política en cualquier lugar donde haya una tertulia, ¿verdad? Bueno, pues si trasladamos ese título a una tertulia de ese tipo, pues podríamos estar pensando que vamos a escuchar algo relacionado pues con el gobierno, con la oposición, con los partidos, con los políticos, porque claro, el título es Este país es un circo. Y la verdad es que algunas veces a muchos nos lo parece. Pero no, es un espectáculo. Es el título del espectáculo que nos presenta Miguel Julián el próximo domingo en el Echegaray. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se te ha pasado a ti por la cabeza a la hora de Este país es un circo? Es decir, madre mía, el título este que bien le viene a la situación que tenemos hoy en general.
Hombre, hay pocas cosas en mi vida que hago con intención y esta es una.
Y esta es una, ¿no? Vale, vale. Porque claro, estamos hablando de un espectáculo familiar, un espectáculo para niños, niñas, abuelos, abuelas, ¿no?
Bueno, y para padres, y para madres, y para adultos, y para niños, y para niñas.
Ajá.
Yo llevo 28 años trabajando en esta profesión y casi conozco la idiosincrasia de cada uno de los territorios.
A ver, ¿dónde te metes, Miguel? Que se nos entrecorta la señal.
No, ¿me escucháis bien?
Ahora sí.
Vale, nada, que digo que a lo largo de todos estos años he viajado mucho por la geografía española y conozco bien un poco la idiosincrasia de cada lugar. Y conozco también, pues después de 52 años en este país, también conozco un poco cómo funciona. No obstante, que nadie se asuste porque para mí yo trabajo para el público y sí que ando en una línea un poco delgada, uh-huh, donde la gente al principio piensa que dice quién es este tipo y cómo se dirige a nosotros de esta manera, pero me lo llevo a mi terreno y al final consigo que el espectáculo salga adelante con risas, también con silencios, porque hago reflexiones. Y por eso también trabajo también para los niños, pero para los adultos, porque muchas veces que nos olvidamos de que a los niños los acompañan sus padres.
Está claro.
Entonces hay que hacer divertir a todos, ¿no?
Uh-huh.
Sería Dime.
Sí, no, te decía que es un espectáculo que combina muchas cosas. Tú eres un showman que además, pues bueno, o sea, haces circo, haces humor, haces malabares, en fin, que haces un poco de todo y digamos que el espectáculo está compuesto de un montón de cosas, de un montón de actividades, ¿no?
Sí, el hilo conductor es el humor, sí. Obviamente. El hilo conductor es el humor, aunque las técnicas de circo que hago tampoco son baladí. Uh-huh. Y me manejo. Este país es un circo, es una mezcla de artes circenses con, bueno, yo vengo de trabajar, o sea, mi lugar idóneo es la calle, aunque trabajo pues en teatros, en colegios, en todo tipo de eventos. Y nada, y el teatro es muy divertido. Me han contado que el Teatro Echegaray es un teatro muy importante de Málaga. Tengo muchos amigos en Málaga. De hecho, yo vivo en Cádiz, formo parte de la Asociación de Circo de Andalucía, que hace poco ha tenido sus premios. Y hay en Andalucía hay un avance del circo muy potente. De hecho, tenemos dos de los premios nacionales de circo, que para un cirquero un premio nacional es como si te dan un Oscar a un actor.
¿Y?
Está Bolobay.
Ahí está, Atranca y Barranca, que se llama, ¿verdad? Atranca y Barranca.
Sí. Y apoyando el circo en Andalucía. Es que no sé, se me da muy mal hablar de mí. Prefiere
hablar de otro, ¿verdad? En todo caso. No, pero es verdad lo que tú dices. Aquí en Málaga hay una tradición circense muy importante. De hecho, en el pueblo de Pizarra tenemos ahí una carpa.
Anthony Jones, claro, que lleva un montón. Conozco a todos.
Tenemos ahí una carpa de circo permanente los 365 días del año.
Sí.
Y bueno, y mis amigos de Rola Bola, que ahí siguen haciendo sus espectáculos de circo por todos sitios. Que también está.
Yo he trabajado mucho con Alfonso.
Con Alfonso de la Cola, claro.
En el último espectáculo que hizo con. Se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
Bueno, no sé, llevan tantos.
Circo y humor a la fresca.
A la fresca.
Nos recorrimos parte de la geografía malagueña, que es una maravilla, la verdad. Que todo el interior de Málaga. Todo el interior de Málaga es casi más bonito que lo que da la playa.
Está
porque
claro.
Hay alguien que se dedicó a cargárselo.
Uh-huh.
Y hay playa, edificios, carretera, edificios, centros comerciales. Algo que antiguamente debería ser hermoso. Y de eso voy a hablar también un poco, ¿por qué no?
Ah, bueno.
Voy a meter un poquito el dedo en la llaga.
Está bien. Pues mete el dedo en la llaga, por lo menos para que se enteren que hay cosas que se han hecho aquí en la Costa del Sol que no deberían haber hecho. Pero, en fin, ahora los malagueños, afortunadamente, estamos más concienciados de descubrir y disfrutar de la Málaga interior, del interior de la provincia, que
es
de la propia propia costa. Así que esa ventaja tenemos. Bueno, pues este país es un circo este domingo.
No lo dudes. Mira, te puedo contar una cosa.
Venga.
Es que esta mañana me ha hecho muy gracia porque nuestro presidente, nos guste o no, esta mañana en su comisión ha dicho: esta comisión es un circo. Y digo, ya me está copiando.
Ya está copiándote, efectivamente. No, si yo decía que cuando alguien de la política se mete en este mundillo, al final termina haciendo el payaso, nunca mejor dicho, pero en el sentido peyorativo del asunto.
Y aparte, otro matiz que te voy a dar:
a
tiro más al bufón que al payaso.
Ya.
Soy más bufón que payaso.
Bueno, eso está bien, porque el bufón al final hace reír a mucha gente. Independientemente de la edad, y quizá a lo mejor el payaso, el humor que hace es más dirigido a los más peques, ¿no? Pero el bufón es alguien...
más blanco, a lo
exactamente,
mejor, sí.
El bufón es más incisivo, más irónico, mete más, como tú dices, el dedito en la llaga, y eso también nos interesa.
Y otra cosa, mira, ya que me he lanzado a hablar de mí, te digo una cosa, yo ¿sabes cuál es mi máxima? Yo trabajo con axiomas, por eso yo nunca, o sea, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni nada, pero trabajo con axiomas. Como bien sabrás, son verdades irrefutables. Por eso hay muchas veces que la gente me ha dicho: pero nadie te ha pegado. Y digo, no, porque lo que digo es verdad.
Claro. Y en fin, contra la
y
verdad...
no se puede rebatir. Y hay mucha sabida que la verdad es lo más gracioso que hay. Cuando a alguien le presentas nuestras miserias, nos presentamos nuestras miserias, nos ponemos en nuestro propio espejo, decimos, joder, Si es que de verdad hasta dónde hemos llegado.
Está claro. Oye, pues nada, Miguel, suerte para el domingo aquí en el Echegaray, que sigamos disfrutando. Exactamente, eso es lo que se suele decir, mucha mierda. Pues este país es un circo. El domingo en el Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde. Gracias, Miguel.
Que muchísimas gracias, que estoy muy contento de ir a Málaga, que tengo tantos amigos allí.
Pues aquí te recibimos con los brazos abiertos. Gracias.
Venga, yo os espero. Un fuerte abrazo.
Más cosas que puedes hacer en estos días aquí en Málaga capital, por ejemplo, acudir a la térmica para disfrutar de una exposición ciertamente original, porque tiene mucho que ver con el tejido. Con el tejido, tú dirás, pero las exposiciones no son de esculturas, de cuadros, etcétera. Bueno, también podríamos decir que con el tejido se puede hacer esculturas, se pueden hacer cuadros. En definitiva, es una exposición con materiales que de alguna manera se salen un poco de los cánones establecidos en las bellas artes. Y la responsable de hacer esa exposición es una artista malagueña que se llama Carla Ayes. Carla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Por qué te dio por hacer arte con tejidos, con telas, con hilos?
Sí, pues bueno, yo trabajo con rafia, que es un material en principio originario de África, y entonces pues lo que suelo hacer es combinarlo con formas o imágenes que tenemos en el imaginario occidental europeo. Y al final, pues bueno, se traduce en tejido, bordado, en fin, este Ajá. tipo de
pero arte. Pero he visto algo muy especial. He visto desde tejidos que salen de las paredes, tejidos que están uh-huh. colgando y son largos y cubren el suelo. ¿Qué significado tiene este tipo de, digamos, esculturas, entre comillas, que haces?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, creo que al que te refieres, que es una figura de suelo, es una figura que emula el mar o que tiene como esa inspiración de fondo. Y es que esta exposición, el hilo conductor es el tema del mar como lugar común entre África y Europa. Entonces, esa pieza en concreto es una especie de mantón de Manila, pero que está confeccionado a base de tejido tradicional y bordado sobre distintos materiales como es el plástico transparente. Entonces, pues bueno, es una especie de mix entre el tejido y la escultura.
Sí, porque me has dicho lo del hilo, lo de la rafia, pero también la cerámica forma parte de tus obras, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. En esta ocasión, yo normalmente siempre he trabajado con el textil, pero en esta ocasión hemos metido otros materiales, como puede ser el plástico y la cerámica, porque la exposición tiene, digamos, dos espacios en los que trabaja o con los que trabaja de inspiración, que son Málaga y Lisboa. Entonces, pues bueno, me animé a trabajar con esa disciplina tradicional también, que es la cerámica.
¿Cómo es el tratamiento que haces del material para luego transformarlo en una pieza? ¿O directamente del original pasa a pieza?
Uh-huh. Pues en el caso de la rafia suelo teñirla, la rafia es derivado de una palmera, la hoja de una palmera, y lo que suelo hacer es teñirla para luego anudarla, tejerla pues en diferentes técnicas como las dos agujas, el bordado tradicional y demás. Y en la pieza de cerámica pues es una pieza cocida en bajo cubierta y realizada pues con técnica tradicional.
¿Es el único formato en el que te mueves o tocas otros palos?
En realidad yo suelo moverme un poco, tanto por el material de la rafia y el tejido, como por los temas o el discurso que suelo tratar. Entonces, pues en la exposición podemos encontrar tanto cerámica como bordado sobre impresiones fotográficas, fotografía, vídeo, etcétera.
Bueno, pues no está nada mal. Hasta el día 22 de febrero vamos a poder ver esta exposición contemporánea. Se llama Este mar llamado Mi espalda, que también tiene uh-huh. un título ciertamente original. ¿Por qué se llama así la muestra?
Pues es inspiración de una antología feminista de Gloria Zaldúa, en la que se recogen diferentes textos de mujeres de color, y entonces nosotros quisimos cambiar el título original, que era Este puente llamado Mi espalda, por Este mar llamado Mi espalda.
Perfecto. Pues en la térmica lo vamos a poder disfrutar, como te decía, hasta el día 22 de febrero. Sin duda una exposición original, donde quiera que las hayas.
Muchísimas gracias.
Carla, gracias a ti por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Igualmente. Las 5:31.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Girona. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Cesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Keipo, Navarro Hermanos y Patelín.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 33, casi 34 minutos de la tarde. Los jueves, aproximadamente a esta hora, repasamos la actualidad de la capital. Algunas de esas cosas que han destacado la información de los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo va el viaje de Ami? ¿Cómo va ese libro?
Pues muy bien, Pedro. Te puedo decir otra cosa que es muy... Bien. He tenido un par de presentaciones más los últimos días. Ajá. Y muchos compromisos para la semana que viene. En fin, estoy muy contento, muy ilusionado. Está muy bien.
Me alegro mucho. Digo, hombre, lo digo por si a alguien le interesa conocer la historia de Ami, pues hay un libro que se llama así, El viaje de Ami, escrito por Juan Luis Pinto, que está muy interesante para conocer temas que tienen mucho que ver con la actualidad que vivimos hoy en día, con lo de la migración, las pateras, sí, y todo eso, pero desde un punto de vista un poco más, más bonito en un momento dado, o por lo menos de otra... De
sí,
otra
sí. Como yo, Pedro, como yo suelo decir en las presentaciones, he pretendido ponerle rostro y sentimiento a una fría.
Exactamente, no, correcto.
Y hacer reflexionar un poco.
Pues me alegro que el viaje de Ami, nunca mejor dicho, vaya viento en popa. Oye, ¿qué has visto esta semana que te ha llamado la atención?
Pues mira, he visto muchas cosas, pero sobre todo me he dado cuenta que ha sido una semana plena de aniversarios y conmemoraciones. Sí. No sé la cantidad de cosas que tenemos en la ciudad. Y aunque tengo aquí una noticia que te voy a comentar, sí quería mencionar, por supuestísimo, la procesión de la Virgen de la Trinidad del sábado, el 25 aniversario de la coronación.
Claro.
Fue algo, bueno, espectacular. Tuvieron momentos increíbles, ¿eh? Que hasta, fíjate, hasta Diana Navarro se desplazó de Madrid para cantar una saeta.
Es verdad.
A la Virgen. Eso es. Y por cierto, y hablando de Diana Navarro, el próximo día 14 de noviembre se le va a otorgar el nombramiento de malagueña de pura cepa, que es la máxima distinción que entrega la Federación Malagueña de Peñas. Vamos a estar pendientes a ese acontecimiento, aunque yo voy a tener la suerte de vivirlo muy, muy de primera mano, porque, bueno, tú sabes que soy asesor cultural de la Federación de Peñas, ¿no? Y estoy un poco implicado en el asunto. Así que a Diana se le ha dado un premio que yo creo que es muy reconocido.
¿Cuándo va a ser esa entrega, Juan Luis?
El día 14 de noviembre.
De noviembre.
Es viernes,
correcto, sí.
En el hotel Málaga Palacio.
Muy bien.
Se va a hacer la entrega de ese que quería mencionarlo. Pero te decía que ha sido una semana plena de conmemoraciones porque el domingo, que fue el día del tren, pues hubo una jornada de puerta abierta para visitar los talleres de Renfe en Los Prados.
Anda.
Hago esta bendición porque yo soy una persona que me gusta muchísimo los trenes, ¿sabes? Me he puesto a pensar mientras iba a hablar contigo y excepto la última, en mis 4 novelas anteriores aparece el tren. Una cosa curiosísima, ¿eh? Fíjate tú que yo he estado toda la vida viajando en los aviones y sin embargo las novelas lo que saco es el tren. Eso querrá decir algo. Vamos a tener que consultar. Esto quiere decir algo.
¿Eh? Lo echarás en falta.
Pues eso es. Bueno, pues yo he visto dos noticias muy peculiares esta semana.
A ver.
Una de ellas, tú imagínate el asunto. Una parada de autobús, Pedro, pero que en vez de ver una parada normal, lo que hay son butacas, tresillos de la casa, sillones y cosas de esas. Y la decisión es real, que yo he visto la foto, la he podido ver publicada, en el camino de Colmenar. Y resulta que se las ponen los vecinos.
Sí.
Ante la falta de marquesina y de parada, porque solamente hay un poste que indica la señal de la parada, pues ellos, los enseres que van a poner para que se los lleven los servicios de recogida, lo utilizan para esperar al autobús.
Vale.
Claro, los señores de Limasán, que cumple con su trabajo perfectamente, lo retiran y se lo llevan. Pero los vecinos vuelven a poner otros nuevos. Y así estábamos todos los días, Pedro. Y yo me hago una pregunta. Hombre, tanto trabajito cuesta poner una parada de autobús, chiquillo. No sé, doctores tiene la iglesia, Pedro.
Exacto.
¿Algún motivo habrá?
Bueno, tú te preguntas eso. Y la pregunta que me hago yo es, ¿de dónde saca tantos sillones los vecinos?
Eso también cuenta. Yo creo que se han puesto de acuerdo, Pedro.
Vale, vale.
¿Eh? Pero tú sabes, voy a hacer una cosa, y se lo diré la semana que viene, pero se lo iba a preguntar a mi vecino Paco, que se la sabe toda. Es un hombre que se callejea mucho y me lo va a contar. Y la otra, que también es muy peculiar, y esta sí que me ha llamado la atención, tú llevas un buen rato y todo el día hablando de Halloween.
Sí.
Pues fíjate tú, yo no lo sabía, que desde hace unos días y hasta que pase Halloween, está prohibida la adopción de gatos negros o blancos. Pedro, como te estoy contando, ¿eh? Y además esta prohibición no es nueva. Resulta que la hacen para proteger a los animalitos, porque parece que hay gente que lo utiliza en estas fechas para hacer con ellos posibles rituales o para utilizarlo de mascota junto con un disfraz que se pongan.
Yeah.
Yo soy una cosa muy rara. Pedro, ¿tú te crees que eso es normal?
Yo creo que no es normal. Hombre, a mí lo del gato negro sí me suena más que tenga que ver con esos rituales, pero el gato blanco...
¿Ya? No, pero no solamente lo del, el hecho de que sea negro o blanco, sino que haya gente
que el hecho de que sea gato.
Para hacer ritual. Vale. No, ¿qué? Vale. Esto no es. No, ¿cómo era lo que estaba hablando hace un momentillo? Hombre, esto es un circo.
Esto es un circo,
todos
sí.
Los niveles, ¿no?
Exactamente, como nos decía bueno, Miguel, es un circo.
Yo,
sí.
No, antes que se me olvide, porque esto también es muy importante, no puedo dejar de mencionar bueno, la concesión del Premio Nacional de la Letra Española María Victoria Atencia.
Sí, señor.
Que yo, como persona que amo la lectura, la escritura, me ha parecido siempre una mujer extraordinaria, súper avanzada en su época y una poeta brava. Yo creo que lo más grande y contemporánea de la historia española no es que me tire a mí ahora el malagueñismo, es que creo que realmente lo es así, ¿eh? Su poesía y la pureza de su lenguaje no la ensalza. Así que yo le quiero expresar las mismas efusivas felicitaciones ahora públicamente, ¿no? Aunque ya lo he hecho en privado.
Muy bien.
Y también te quería comentar que, y lo aviso con tiempo, en menos de un mes entra en vigor el asunto este de la zona restrictiva de para circular según porque eso es la de la ciudad para las bajas emisiones, ¿eh? Ojo con esto. Ojo. Pero lo he visto yo, que si lo he podido comprobar yo, ya te digo yo que lo puede comprobar cualquiera. Es muy fácil. Te metes en la web de la DGT, pone el número de la matrícula de tu vehículo. Digo vehículo porque puede ser un coche, un turismo, puede ser una moto, puede ser un tractor, hombre, por lo menos tuvieron un trazo, o un trazón, pero nada más que tú pongas la matrícula, te dice que si tú eres de B, de la C, si está exento, o si no va a entrar de ninguna de las maneras. Bueno, pues falta menos de un mes, ¿eh? Yo dicho queda.
Pero eso de la zona de restricción por de emisiones, ¿eso no es municipal? ¿No? ¿O tiene que ver con la, bueno, con la DGT sí, por lo de la pegatina
sí,
esa,
sí,
de
es
la
municipal,
clasificación?
Pero te di, eso, la DGT lo que te dice es tu vehículo,
sí,
qué tipo de restricción tiene. Después ya en tu ciudad es donde te marca las restricciones, hay un mapa que está muy bien, además está muy bien también, eso ya en la web municipal.
Claro.
Pues también que vaya eso, esa aclaración.
Claro. Bueno, tú sabes que si tu vehículo tiene más de 25 años, es decir, que es políticamente, por decirlo así, contaminante, si pagas el impuesto de circulación en Málaga capital, no te multan. Es decir que tú tienes un coche que contamina, pero si pagas el impuesto de circulación en Málaga, pues estás exento de la multa. O sea, puedes contaminar sin ningún tipo de problema mientras pagues tu impuesto en Málaga.
Claro. ¿Es esto un circo o no es un circo?
Hombre, ¿verdad? Por favor. Faltaría más. Faltaría.
Yo he hecho la misma reflexión que tú, ¿eh?
Efectivamente.
Así que bueno, avisados estamos todos, que después vienen las sanciones, las multas y sí, pasa lo que pasa.
Está claro.
Y ya está, 50 litros que cayeron ayer.
Exactamente. Un poquito de agua, además bien caída, no como la que cayó en Sevilla, que casi se lleva media ciudad se lleva por delante.
Eso es. Así que nada, eso fue un cataplum, todo de golpe.
Un cataplum.
Y fue eso. Y tú. Que cuando fui a entrar baloncesto, lo vi un poquito, y cuando salí del baloncesto estaba una cosa magnífica.
Exactamente. Pues así está el día de hoy, también magnífico. Ahora hay alguna que otra nube, pero esta mañana hemos tenido un solazo impresionante, así que
sí,
no está nada mal. Bueno, querido, que en 7 días nos encontramos con más cositas, ¿vale?
Muy bien, amigo, seguiré las noticias desde Barcelona, que me voy mañana.
Hombre,
hay que dar una vuelta a Judy.
Hombre, por favor, pues nada, da muchos besos por allí, por la capital condal, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Nos vemos.
Bueno, pues hablamos.
Hablamos. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Girona. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por CESESA, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Keipo, Navarro Hermanos y Patelín.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con otra que tiene que ver con la celebración del Día de Todos los Santos, en este caso. Ya sabes que es tradicional, una celebración muy tradicional en México, ¿no? El Día de los Muertos, que se llama allí. En fin, ¿quién no ha visto la película Coco, verdad? Que está de alguna manera ambientada o basada en esa tradición mexicana. Bueno, pues el Día de los Muertos, en formato MEX, es una exposición colectiva que vamos a poder disfrutar a partir de este sábado día 1, aunque mañana será la apertura o la inauguración, digamos, no oficial, pero a partir del día 1, como digo, vamos a poder hacer la visita a esta exposición colectiva que vamos a poder disfrutar en la calle San Juan de Letrán, que es donde está esta galería, este estudio que se llama Calopsia, un estudio que regenta Lorena Hermoso. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, he visto que hay un montón de artistas que van a participar en esta exposición colectiva. ¿Todo va a girar en torno al Día de los Muertos, como se entiende en México?
Sí, la idea, el concepto es un poco mostrar no solo, como vemos en las películas, como mencionabas antes, qué es de verdad esa tradición allí en México, qué significado tiene cada ofrenda, cada detalle que tiene el altar. Y todo viene, o sea, toda esta explicación viene de parte de María Esther Beltrán, periodista cultural mexicana que lleva mucho tiempo aquí afincada en Málaga, y ella nos ofreció el enseñarnos cómo es de verdad su tradición.
Está claro. Por cierto, va a haber mucha pintura, va a haber también algo de fotografía. Me llama la atención que va a haber poesía. Mi querido amigo Norberto Richo va a ser que le ponga ese acento a la poesía. ¿Poesía mexicana que tiene que ver con la tradición de los muertos o qué?
Sí, 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 por supuesto. Todo gira en torno a la misma temática. Si hasta aquí, en mi estudio, en Calosia, obviamente también está el resto de mis obras. Utilizamos una parte de la sala para mostrar esta colectiva. Y pues efectivamente hay fotografías de Isabel Alto Aguirre, tenemos también collages de Susana Moreno, tenemos pintura evidentemente de Peter Vargas, de Nano Herrera, de Natalie Herman, de Victoria de la Galería Little People, aquí en calle San Juan de Letrán, que también es una gran artista. De pintura, por ejemplo, nos queda también Raquel Sedó. Luego tenemos a Ana Cortés Bosca y yo, que participamos en digital. Ajá. Así que tenemos de todo un poco.
De todo un poco, efectivamente.
Más, evidente, la poesía de Norberto.
Ajá. Oye, ¿en qué va a consistir lo de la ofrenda que va a proponer María Esther Beltrán?
Pues la ofrenda es, así es como se llama, digamos, ese altar típico que tenemos todos en mente, que es la mesita con la fotografía. Eso se llama ofrenda. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Ese pequeño altar es lo que se llama ofrenda, porque eso hay que poner fruta, hay que poner agua, sal, y es eso, es como marcar un camino entre el aquí y el más allá, y también tiene que haber calavera. Hay muchísimo simbolismo que eso, pues María Esther no lo irá explicando correctamente porque, claro, ella es la que conoce realmente la tradición.
Está claro. Por cierto, una exposición que no se va a ceñir solo al Día de Todos los Santos, al día 1, al sábado, que es cuando se inaugura a las 8 de la tarde oficialmente esta muestra en Calopsia, sino que va a continuar, si no me equivoco, hasta el día 15 o 16, mejor dicho, de noviembre. Va a haber incluso en este periodo visitas guiadas, ¿no?
Exacto, porque esa, la idea es explicar en qué consiste esta tradición. Entonces, aunque en la inauguración se comentará, pero claro, siempre hay más gente, más bullicio, y la idea es poder a lo largo de la semana ir explicando pues esas visitas guiadas. La finalidad es esa, poder explicar la tradición.
Qué bueno. Pues ya sabéis, una tradición muy arraigada en México, la tradición de el Día de los Muertos, lo que aquí llamamos el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a poder disfrutar, lo que vamos a poder ver en Calopsia, en esta entidad que se encuentra en la calle San Juan de Letrán, en el número 15, pues ahí vamos a poder disfrutar de esta exposición tan mexicana y tan tradicional de esta época del año. Pues Lorena, gracias por atendernos, que vaya bien, suerte y que salga todo redondo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
A vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Estamos en la recta final del programa y nos vamos, como siempre, los jueves de ruta. Preparamos alguna ruta para disfrutar el fin de semana. Hay gente que prefiere ir al campo, pues a disfrutar de la venta, a comerse el arroz en familia, ¿verdad? Hay otros que, como me pasa a mí, prefiero irme al campo a disfrutar del senderismo, de la naturaleza, de respirar aire puro, de acercarme a los árboles y esas cosas, ¿verdad? Y ahora con esta lluvia que ha caído ayer, pues supongo que eso también habrá propiciado de alguna manera que el campo se ponga otra vez un poquito más alegre de como estaba hasta ahora. Bueno, pues ya sabes que nuestra tradición los jueves a esta hora es irte descubriendo empresas, entidades de Málaga, capital y de la provincia que se dedican a hacer actividades de aventura, actividades de ocio, de tiempo libre, turismo activo. Pues es el caso que te traigo ahora. Además tiene un nombre muy gracioso, Libertad Vertical. Porque en fin, supongo que será por la libertad que te da estar colgado de una cuerda en una cornisa de cualquier montaña, cualquier acantilado. Digo yo, no sé, vamos a preguntarle al guía principal de Libertad Vertical, que es Manuel Manteco. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Por ahí viene el nombre de la empresa, lo de Libertad Vertical.
Efectivamente, ¿no? Esa sensación de libertad que sentimos a los que nos gusta realmente la montaña cuando estamos, como tú dices, colgados de nuestras cuerdas o en medio de algún acantilado o de algún sendero de los que nos gusta hace tanto.
Está claro. Pero en ningún caso estamos hablando de actividades peligrosas, actividades absolutamente seguras y siempre supervisadas por especialistas y que puede hacer relativamente casi todo el mundo, ¿no?
Efectivamente. Al final, nuestras actividades, una de las cosas prioritarias que tenemos nosotros siempre, es la seguridad. Todos nuestros guías son técnicos deportivos de máxima titulación y son actividades que, tanto la escalada, el barranquismo, las vías ferratas, son actividades en que nos exponemos en altura y vamos o escalando una montaña o descendiendo por un río, pero siempre cuidando todas las medidas de seguridad y, como tú dices, prácticamente es para todo el mundo. Con que estemos acostumbrados a hacer un poquillo de deporte, se puede venir a cualquiera de nuestras actividades a disfrutarla.
Está claro. Barranquismo, escalada, vías ferratas, ¿son las principales actividades que ofrecéis o tenéis otras más además de estas?
Sí, hacemos también espeleología y rutas, pero lo que más nos pide nuestra gente es estar colgado de las cuerdas. Lo que más les gusta es en verano estar metido en los ríos haciendo barranquismo, que es lo que pasamos haciendo todo el veranito, y ahora cuando ya va llegando más el fresco hacemos vías ferratas, que son subidas por montaña con tirolinas, puentes colgantes y demás.
Ajá. Repetimos, nada peligroso, y lo pueden hacer a partir de qué edad más o menos, Manuel.
Pues mira, la edad es relativa porque al final depende mucho de la forma física que tienen los niños, porque hemos llegado a tener algunos incluso con 8 años que suben mejor que los adultos.
Qué bueno.
Así que una media que podríamos decir es a partir de 10, 11 años suelen hacerlo muy bien, pero hemos llegado a coger chicos más pequeños que estaban acostumbrados a hacer ejercicio y vamos, tienen mucho menos miedo que los adultos, así que van mejor que nosotros.
Está claro. Está claro también que ahora, en esta época del año, que ya entra un poquito más el frío, la lluvia, etcétera, el tema del barranquismo como que se queda como en barbecho, ¿no? Parado hasta que llegue un poco mejor tiempo. Ahora, por ejemplo, lo ideal sería la vía ferrata y lo que es la escalada. ¿Qué sitios son los más atractivos donde vosotros hacéis esas actividades?
Pues mira, nosotros nos vamos moviendo por toda Andalucía, aunque la principal de nuestros clientes es la de Málaga. Nosotros vamos moviéndonos por toda Andalucía y en Málaga, por ejemplo, una de las zonas que más nos solicitan es la del Caminito del Rey, en
claro,
el Chorro.
Claro. Pero la gente aprovecha Caminito para del hacer Rey,
la pasarela del Caminito.
Pero para colgarse en las paredes de la garganta del Chorro, de los Gaitanes.
Está pegado, ¿vale? Ah. Está lo que es el Caminito del Rey. Nosotros cogemos por una montaña en la que escalamos 250 metros con tirolina, puentes colgantes y demás. Y ofrecemos una vista maravillosa de lo que es todo el Chorro y el entorno.
O sea, cuando uno va por el Caminito del Rey, cuando ve al otro lado de la garganta, ve a una gente colgada, eso sois vosotros.
Eso es, eso somos nosotros.
Vale. Los que cada vez que vamos al Caminito del Rey decimos, hay que ver los colgados aquellos ahí enfrente. Exactamente, pues esos colgados son los de Libertad Vertical, en este caso.
Efectivamente.
Exacto. Oye, la gente que quiera hacer ese tipo de actividad tiene que, hablamos de la condición física, que no es necesario tampoco ser un Superman para esto, pero algún pertrecho tiene que llevar, o vosotros ponéis todo el material cuando hay que hacerlo.
Nosotros ponemos absolutamente todo, lo que es el material técnico, grupal, individual, incluimos todo, los seguros, fotografía, los guías. Lo único que se necesita es a lo mejor una mochila con una botella de agua y en verano pues llevarse un bañador de muda y una toalla. Okay. Lo demás lo ponemos todo absolutamente nosotros.
Qué bien. ¿Cuánto viene a durar más o menos una experiencia de ese tipo con vosotros?
Pues mira, varían muchísimo. Podemos tener actividades de vía ferrata en el que estamos 2 horas y podemos tener barranquismo en el que llegamos hasta 28 horas en el agua. Depende mucho del plan que hagamos y ahí ya también asesoramos en función pues, del nivel físico que se requiere. Si basta con un nivel muy sencillo o si es alguna actividad un poquito más física, pues siempre lo reseñamos para que se ajuste a lo que está buscando nuestra gente.
8 horitas en el agua sale uno con los deditos arrugados, ¿no, Manuel?
Arrugados y fríos no pasan porque con los neoprenos casi claro, que se pasa más calor que frío.
Claro, claro.
Pero sí, los deditos arrugados desde luego.
Desde luego.
Todo el verano arrugado.
Está claro. Una cosa, la gente, ¿quedáis en algún punto? ¿La gente se desplaza por sus propios medios al sitio de quedada? ¿Cómo es la cosa?
Nosotros nos organizamos, montamos chat de grupo en el que nos juntamos todos, ¿vale? Nosotros, a diferencia de cómo se suele hacer, que hay que venir con un grupo mínimo, nosotros juntamos a la gente que viene cada uno por separado, individualmente, o con su pareja o con su amigo, y entre todos montamos muy buenos equipos todos los fines de semana. Entonces ponemos una ubicación, que es donde se va a hacer la actividad, y ya por el chat de grupo, quienes quieran compartir coche y demás, estupendo, y si no, nos vemos allí, que organizamos siempre pues las actividades en torno a una misma zona, con el alojamiento, las actividades que hacemos y demás.
Qué bien. Y una cosa más, la gente que no se atreva porque siente miedo, porque no se ve preparado físicamente para hacer un barranquismo, una vía ferrata o una escalada, y quiere otra cosa más sencillita, simple y llanamente hacer caminatas, hacer senderismo por el campo, ¿le proponéis cosas de ese tipo?
Sí, por supuesto. Hace no mucho estuvimos haciendo también una subida a la Maroma.
Anda.
¿Vale? Que es una subida de senderismo muy bonita, y estuvimos también pernoctando, estuvimos durmiendo en los refugios Vivas de arriba, y es una experiencia que salió todo el mundo maravillado. Y tenemos al final de todo tipo de niveles, senderismo también, cuevas en el que hay que coger altura. Tenemos también para, como tú dices, para los que son un poco más miedosos de la altura.
Perfecto, pues dicho queda, no solamente hay que vivir alocadamente, ¿verdad? Colgado de los barrancos y de las cuerdas y esas cosas, también se puede hacer una vida activa, un poquito más tranquila y relajada, y disfrutar pues de caminar por el campo, que también está muy bien. Pues si ponéis en el buscador habitual Libertad Vertical, ahí vais a encontrar toda la información de todas las actividades que te ofrece esta empresa radicada aquí en Málaga. Manuel Mantecón, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Gracias a ti, hasta luego.
Mostrándote una flor, hace que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte. Puedo perderme en el alcohol y dibujar.
Qué bueno, ¿verdad? Bueno, pues esto es nuevo, aunque tú digas, no, pero esto me suena ya de antes. Ya, ya, a ti te suena la versión estudio que La Guardia ha hecho de toda la vida. Pero esto es rigurosamente nuevo. Este es el Mil Calles Llevan Hacia Ti en vivo, en directo, y además cantado con La Guardia, pero también con un invitado muy especial, con David Summers, sí señor, el cantante y bajista de Hombres G. Pues resulta que La Guardia acaba de anunciar que el próximo día 14 de noviembre verá la luz un álbum en directo que se llama genéricamente Ruta 40, donde habrá las canciones suyas de toda la vida, pero cantado con distintos artistas que se han sumado a este álbum. Así que recuerda, el 14 de noviembre sale Ruta 40, y entre los temas que van a estar en ese disco, este Mil Calles Llevan Hacia Ti de toda la vida, cantado con David Summers. Ese es el nuevo trabajo de La Guardia. Con él nos vamos a ir, con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González. Que tengas un buen fin de semana, y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Recuerda que esto es solamente un paréntesis. A las 8:30 volvemos en tiempo local para contarte aquí el partido de Copa del Rey que va a enfrentar al Estepona y al Málaga. Estará Javier Bautista en la narración de ese encuentro. 8:30 de la tarde. No te olvides. ¡Adiós!
Sé que tengo que elegir. Mi calle se va.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.